del que se acusa a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que nos enseñan que la caída en pecados graves no es más que la consecuencia de elegir un estilo de vida que se aleja cada vez más de Dios. Escuche bien, la caída en pecados graves no es más que la consecuencia de elegir un estilo de vida que se aleja cada vez más de Dios. El primero de los pecados de los cuales acusa el Señor a las ciudades de Sodoma y Gomorra es el pecado de la soberbia. Se refiere el profeta a la palabra hebrea gaón, que es cuando los seres humanos deciden qué es lo que está bien o mal, pero no de acuerdo con las normas de Dios, sino de acuerdo con sus propias normas. Es cuando el creyente dice, voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace. Es cuando el adolescente, usted le pregunta, ¿por qué estás haciendo eso? Y él dice, ¿y eso qué tiene que ver? Todos en mi salón de clase lo hacen. Ellos están decidiendo soberbiamente por sí mismo qué es el bien y qué es el mal. Ese fue el pecado en el que cayeron, con el cual sedujo Satanás a la primera pareja humana. Satanás les dijo, cuando coman del árbol del bien y del mal, ustedes serán como Dios, que conocerán el bien y el mal. El segundo pecado del cual el Señor acusa a Sodoma y a Gomorra es de saciedad de pan. Parece que estaban Sodoma y Gomorra en una iglesia evangélica, donde predicaban el anti-evangelio de la prosperidad. Porque tener abundancia de pan pareciera ser una bendición, no una maldición. ¿Pero a qué se refiere este término de abundancia de pan? No se refiere a tener lo necesario. Se refiere a que yo decido que mis cosas son mías y decido en qué las voy a usar, en vez de reconocer que todo le pertenece a Dios y que nosotros somos simplemente administradores de lo mucho que el Señor nos ha dado. Hay un caso en la Biblia que refleja esta actitud. La Biblia lo conoce como el rico insensato, como el rico necio. Su historia está escrita en Lucas 12, del 13 al 21. Este es un hombre que no le robó nada a nadie, trabajando duro, tuvo un año de muy buena cosecha. Y él dijo, ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? Pues ya sé, voy a tumbar todos mis graneros y voy a construir almacenes más grandes y los voy a llenar de granos y voy a empezar a vivir la vida ideal. ¿Sí? El mundo ideal de la canción, ¿se acuerdan? Un mundo ideal donde no haya que trabajar ni taxes que pagar. No dice la canción así. Pero ese es el mundo ideal que nosotros nos imaginamos. Y este hombre dijo eso mismo. Pero miren su necedad. Dijo, alma. Le habló a su alma. Muchos bienes tienes. Repósate, come, bebe y regocíjate. Como si nuestra alma pudiera comer pan o costillas en el barbecue. Nuestra alma necesita el alimento de la palabra de Dios. El alimento físico lo necesita el cuerpo. Pero no podemos alimentar el alma con hamburguesas de McDonald's. Y dice la Biblia en el versículo 20 que díjole Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El alma que supuestamente se iba a reposar y a regocijar. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Lo que has almacenado, ¿de quién será? El fruto de tu trabajo, ¿para quién va a ser? Hermanos, una mejor traducción de este texto de la Escritura diría: necio, esta noche tus riquezas vienen a pedir tu alma. Porque es el momento en que la persona se convierte en la posesión de sus posesiones. Ya las riquezas no son tuyas, tú eres de tus riquezas. Las riquezas llegan a poseernos. Y entonces tenemos que empezar a trabajar más de 40 horas por semana. Porque ¿cómo pago la casa? ¿Cómo pago la letra del carro? ¿Cómo pago el teléfono, la internet, el cable, la membresía, etcétera, etcétera, etcétera? Y tengo que trabajar 80 horas a la semana. Y no puedo dar ni siquiera el diezmo porque tengo que comprar y comprar y pagar y pagar y tener y tener. Y tus riquezas, en vez de ser utilizadas para el reino de Dios, son utilizadas para alimentar negocios de hombres y mujeres impías. Hermanos, te conviertes en propiedad de tus posesiones, porque tus posesiones toman tu tiempo, toman tus fuerzas, y tu alma comienza a sufrir desnutrición espiritual. Y lo que viene detrás son los pecados graves, porque la caída en pecados graves son la elección de un estilo de vida que cada día se aleja más de Dios. El tercer pecado es la abundancia de ociosidad. Mi tiempo es mío, es lo que dice esta frase, y nadie me puede decir cómo administrarlo. Déjame decirte que sí te están diciendo cómo administrarlo. ¿Sabe quién está administrando tu tiempo? La televisión y las redes sociales. Ahí estás, horas y horas y horas, frente a una caja boba o frente a un telefonito así, pequeñitos que son. Y esto te controla tu tiempo. Y se te fue el tiempo. Y no tengo tiempo para leer la Biblia. Imagínese, pastor, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para evangelizar. Y cuando te llegue el reporte semanal del teléfono, 8, 10, 12 horas en la pantalla de tu teléfono, que bien pudieron ser utilizadas para cosas útiles. Nuestra actitud debía ser la del Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuarto pecado del que se acusa a Sodoma y Gomorra: le molestaba el sufrimiento. Dice la Biblia que no ayudaron, no fortalecieron ni al afligido ni al menesteroso. Son las personas, ¿quiénes son los afligidos y los menesterosos? Las personas que sufren porque están limitados. Pero en Sodoma y Gomorra no querían saber de ellos. Y a nuestra sociedad le está pasando lo mismo. Quiere matar a los niños en el vientre de su madre, especialmente si descubren que el niño trae un problema congénito. Nos molestan los minusválidos, los ancianos. No estamos orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque me quitan mi dinero, me quitan mi tiempo, truncan mis sueños. Y es mejor quitarlo del medio. Jesús nos enseñó la actitud opuesta. Iba entrando a una ciudad y un ciego llamado Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí fueron los guaruras de Cristo, los apóstoles, y le dijeron: no molestes más al maestro. Pero Jesús dijo: tráiganlo. La iglesia cristiana, el creyente en Jesucristo, necesita entender que una parte fundamental de nuestras vidas y nuestros ministerios tiene que dedicarse a apoyar a aquellos que sufren de minusvalía. No está bien lo que está haciendo la sociedad actual con aquellos que sufren minusvalía. Y en último lugar, se le vuelve a acusar a las ciudades de Sodoma y Gomorra como del pecado de soberbia. En español está la misma palabra, pero en hebreo se usa la palabra tikebejiná, que es cuando nadie puede llevarnos la contraria. Ya no es solo que yo decido lo que está bien y lo que está mal, sino que si tú tienes otra idea de lo que está bien y lo que está mal y te enfrentas a mí, vas a sufrir las consecuencias. La compañía de comida rápida Chick-fil-A fue llevada a las cortes por esto. Y se hizo famoso la historia de aquel señor dueño de una pastelería, de una dulcería, de una panadería, que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo y fue llevado a la corte. Eso es la tikebejiná, la soberbia, que no solamente dice yo decido que está bien o que está mal, sino que dice, y si tú vienes en contra mía con una idea diferente, vas a sufrirlo. Y finalmente la Biblia habla que las ciudades de Sodoma y Gomorra cayeron en abominación. Es una palabra hebrea horrible. Toevá. La Toevá es una de las palabras que describe la máxima depravación humana. Es cuando las conductas de la sociedad ya no son solamente contrarias a Dios, sino contrarias a la misma naturaleza, y por lo tanto comienzan a atentar contra la propia existencia de la raza humana. Eso fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que se nos describe en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando la Biblia dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Está la homosexualidad, hermanos, el aborto, la eutanasia, todas estas cosas, hermanos, atentan contra nuestra supervivencia como raza. Son completamente contrarias al primer mandamiento que Dios le dio al hombre, que fue el de administrar la tierra, sojuzgarla, reproducirse y habitarla. Todos estos pecados de abominación están en completa oposición con el corazón y la voluntad de Dios para con sus criaturas. Cuando una sociedad llega al punto de la toevá, es mejor que desaparezca, por el bien de la propia raza humana. Por eso afirmamos que la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas fue un acto del amor de Dios. Dice Ezequiel 16 en la última parte del versículo 50, y cuando lo vi, las quité. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque tenía que proteger a su creación. Porque una sociedad con la conducta sexual que tenían las ciudades de Sodoma y Gomorra, con la misma conducta sexual que están teniendo las sociedades modernas, se debilitan físicamente porque se llenan de enfermedades de transmisión sexual. Y esas parejas enfermas van a producir hijos débiles, hijos enfermos, y la raza humana se pone en peligro de extinguirse debido a las prácticas homosexuales de aquella sociedad y de la nuestra. La raza humana está en peligro de extinguirse. Se está usando la agenda LGTB para disminuir, para controlar la población a nivel mundial. Y ante un panorama tan decepcionante, tan depravado, uno se pregunta, ¿qué debemos hacer? Iglesia de Cristo, número uno, intercede como lo hizo Abraham por su sobrino Lot. Cuando el Señor le comunicó a Abraham que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham comenzó a negociar con el Señor. Si hubiera 50 justos, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, pero había solo un justo en la ciudad, que era su sobrino Lot. El resto, incluyendo la esposa impía y las hijas impías y los yernos impíos de Lot, no eran justos. Solamente había un hombre justo en aquella ciudad, pero Abraham intercedió. Moisés intercedió por su pueblo. En el libro de Ezequiel, el Señor le pregunta al profeta, o le dice al profeta, busqué a alguien que pusiera un vallado, que pusiera un retén, que pusiera un muro de contención entre mi ira y la ciudad, y no la encontré. Que no se diga lo mismo de ti, hermano. Intercede por Nacogdoches, intercede por Texas, intercede por los Estados Unidos, intercede por tu país de origen. Dobla rodilla ante el Señor y pídele un derramamiento especial de su Espíritu Santo que obre la salvación de los perdidos. En segundo lugar, predica el arrepentimiento y la fe. Porque no hay otra manera en que alguien pueda ser rescatado de la homosexualidad o de cualquier otro pecado que no sea arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe única y exclusivamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay otro camino al cielo. No hay otra vía para reformar al ser humano y que de esta manera la sociedad pueda ser transformada que no sea a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, no pierdas la esperanza. Vamos a ver una siguiente foto que he pedido que se proyecte aquí en la pantalla. Miren este joven que se encuentra ahí. Este es un joven misionero. Actualmente sirve como voluntario en campamentos donde se convierten cientos de jóvenes cada semana del año. ¿Saben quién es este joven? Marcos, el que les puse en la primera fotografía. Asistió un día a uno de esos campamentos. Recibió a Jesucristo como su único Salvador. Fue hasta su casa y le dijo a su familia, ahora soy cristiano y no puedo seguir viviendo la vida que estoy viviendo. Su familia lo echó porque él era la fuente de ganancia para la familia. Él se fue a vivir en el mejor lugar que pudo encontrar en los peores barrios de su ciudad. Trabajó duro, reunió dinero, se quitó el busto de mujer que tenía y hoy fielmente sirve a Jesucristo. No pierdas la esperanza. Cuando Pablo le escribió a los corintios, menciona una serie de pecados entre los cuales incluye la homosexualidad y les dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido transformados, perdonados y justificados. Yo no sé en qué condición tú has llegado en esta mañana a este culto de celebración de aniversario. Yo no sé si has estado practicando el pecado de la homosexualidad o no, o cualquier otro pecado. Yo no sé si al llegar en esta mañana acá, tú has llegado con el convencimiento y la seguridad de que si murieras hoy, vas a pasar la eternidad en el cielo con Jesucristo. No lo sé. De lo que yo estoy seguro es que Dios te trajo esta mañana para escuchar su mensaje. Y me trajo a mí, y trajo a cada uno de los que han intervenido en este programa. Escúchame bien, porque Dios te ama. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Y hoy te dice, ven. arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en mí, y yo te voy a hacer un hijo mío y te voy a llevar al cielo. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que tú te pongas de acuerdo con Dios y reconozca que eres pecador. Y no solo reconozcas que eres pecador, sino que le pidas a Dios que te perdone por tu pecado, que recibas el perdón de Dios y que trates de caminar rectamente de la mano de Jesucristo hasta el día en que Él te llame a tu presencia. Eso es arrepentirte de tus pecados. Y confiar en Jesucristo, ¿qué significa? Que ya no vas a confiar más en ti mismo. Que no vas a confiar en la membresía de la iglesia, que no vas a confiar en tus buenas obras, que no te vas a confiar en tu cuenta bancaria, que vas a confiar únicamente en Jesucristo para ser salvo. Él dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Y para eso debes recibirlo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tu oportunidad es en este momento. Quiero pedirle a todos los presentes, sean miembros o no de esta iglesia, por favor, cierren sus ojos e inclinen sus cabezas y vamos a orar.